5 tipos de enseñanzas falsas de las que los cristianos deben huir. Somos advertidos en la Biblia Sagrada repetidamente contra enseñanzas falsas y doctrinas de demonios. 2 Pedro 2:1 dice: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos repentina destrucción». En los días actuales, numerosas enseñanzas heréticas están siendo promovidas y es crucial permanecer vigilantes contra ellas. Vamos a examinar 5 enseñanzas específicas para garantizar que podamos evitarlas de manera efectiva. No mencionaré pastores específicos por nombre, pero me centraré en identificar las doctrinas perjudiciales y equivocadas asociadas a ellos. Enseñanza. Número 1. Yoga en la iglesia. Considere el ejemplo del yoga. En todo nuestro país, numerosas megaiglesias están promoviendo el yoga, ofreciendo clases e incluso incentivando a sus miembros a participar. Muchos cristianos en Occidente ven el yoga solo como una forma de ejercicio físico destinado a mejorar la fuerza muscular y la flexibilidad. Sin embargo, la filosofía subyacente al yoga va mucho más allá del bienestar físico. Originario de la India, el yoga es una práctica antigua que se cree que lleva al crecimiento espiritual y la iluminación. El término yoga significa unión, con el objetivo de fusionar el yo transitorio del individuo con el infinito Brahman, un concepto en el hinduismo frecuentemente referido como Dios. Esta perspectiva incorpora el panteísmo, la creencia de que todo constituye Dios y que la realidad es solo el universo y la naturaleza a nuestro alrededor. Como resultado, la filosofía del yoga difumina las líneas entre la humanidad y la divinidad. Un tipo específico de yoga promovido en varias megaiglesias es el Kundalini Yoga, que involucra una práctica creída para despertar una energía similar a una serpiente dentro de la columna, supuestamente llevando a la iluminación. Esta imagen de una serpiente recuerda la historia bíblica de la tentación en el jardín del Edén, destacando un conflicto con las enseñanzas cristianas. El yoga, en su esencia, deriva de una filosofía fundamentalmente opuesta a los valores cristianos, enfatizando el enfoque en uno mismo y la introspección en detrimento de la devoción al único Dios verdadero. Sugiere buscar respuestas dentro de uno mismo en lugar de a través de las enseñanzas de la Biblia. Los cristianos deben ser cautelosos al involucrarse con el yoga debido a sus implicaciones espirituales. Sin embargo, es crucial distinguir entre el yoga como una práctica espiritual y el simple estiramiento o ejercicio físico. El estiramiento y la salud física son beneficiosos, pero aventurarse en los aspectos espirituales del yoga es algo que los cristianos pueden querer evitar. Número 2. Aléjate de un falso maestro que afirma que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Esta es una de las ideas presentadas por el movimiento Nueva Era. Los adeptos de la Nueva Era ven a Jesús como la mayor creación de Dios, considerándolo solo como un gran maestro y nada más. De manera similar, es una doctrina peligrosa decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios en sí. Esto no es lo que la Biblia nos dice. Jesús es Dios, y las Escrituras destacan esto claramente. En Juan 10:30, Jesús dijo que Él y su Padre son uno. Juan 1:1 también nos dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». En Hebreos 1:3, entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y la Palabra de Dios, lo que significa que Jesús es Dios, porque la Palabra era Dios. La razón por la cual esta doctrina lleva a las personas al infierno es que la doctrina en la que crees sobre Jesucristo es literalmente una cuestión de cielo o infierno. Puedes estar equivocado sobre la escatología cristiana, sobre el bautismo, sobre el diezmo y sobre muchas otras doctrinas, pero la única doctrina sobre la que no puedes estar equivocado es la doctrina de Jesucristo. Si estás equivocado sobre la doctrina de Jesucristo, estás siguiendo a otro Jesucristo. La Biblia incluso habla de otro Jesús. 2 Corintios 11:4 dice: Porque, si alguno viene predicándoos otro Jesús que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo soportáis. Jesús no es solo un buen hombre, o solo un buen maestro. Jesús no es solo un profeta. Jesús es literalmente Dios. Cuando vistes la justicia del Señor Jesucristo, estás vistiendo la justicia de Dios. Necesitas tratar con Jesús. Debes tratarlo como Él es, Dios. Cuando Él andaba en la tierra, perdonaba pecados como Dios. Yo no puedo perdonar tus pecados porque no soy Dios. No tengo esa autoridad. Solo Dios tiene, y Jesús es Dios. Necesitamos a Jesús para entrar al cielo. Solo su justicia es la entrada al cielo. Tu propia justicia te llevará al infierno. Por eso, Jesús tuvo que venir. Él se puso en la forma de un hombre, aún siendo Dios. Era absolutamente Dios, tanto como su Padre es Dios, y era absolutamente humano, tanto como su madre es humana. Esto es lo que intriga a las personas cuando hablamos sobre la encarnación, la manifestación de la divinidad. Falso maestro número 3. Aquellos que enseñan la doctrina de que somos pequeños o mini-dioses. La creencia de que somos pequeños dioses ha sido popularizada por falsos maestros y adeptos de la nueva era. La idea es que, porque somos hijos de Dios, también somos pequeños dioses y podemos obtener todo lo que deseamos, porque compartimos la naturaleza divina de Dios. Esta idea está construida en torno al materialismo, llevando a los creyentes a centrarse en adquirir dinero, fama y riqueza material a cualquier costo. Proponen que Jesús murió para que podamos tener todo lo que queramos aquí en la tierra. Esto no es verdad. Jesús no murió para que puedas comprar un coche nuevo o un reloj llamativo. Jesús murió para salvarnos de las llamas del infierno. En el último día, verás a miles de millones de personas que rechazaron a Cristo siendo lanzadas al lago de fuego. Realmente apreciarás lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Un coche será insignificante en comparación con evitar las llamas del infierno. Las cosas materiales que frecuentemente pedimos en oración serán completamente y totalmente insignificantes cuando veas a miles de millones de personas siendo lanzadas al lago de fuego en el último día. La teología del mini Dios intenta equipararnos a Dios. Esta doctrina puede parecer atractiva para oídos ávidos, pero la Biblia nos enseña que Dios es santo, justo, omnipresente y omnisciente, mientras que el hombre es pecador y solo fue hecho inculpable ante Dios por la muerte de Cristo, no a través de nuestra propia divinidad innata. Si el hombre fuera igual a Dios, tendría que ser omnipotente y omnisciente también. Cualquier doctrina que enseñe que somos dioses, en un intento de hacernos acumular riqueza, fama y posesiones, es no escriturística. Falso maestro número 4. Aquellos que enseñan que todos los caminos llevan al cielo. Una de las enseñanzas tóxicas que circulan en nuestros días es que es estrecho pensar que Jesús es el único camino al Padre. En Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él. Sin embargo, falsos maestros explican que esta declaración se aplica solo en el contexto de lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos en ese momento. También argumentan que la declaración de Jesús fue dirigida solo a sus discípulos y no debe ser generalizada. Sin embargo, esta interpretación no está alineada con las Escrituras. No hay muchos caminos al cielo. Existe solo un camino, y ese es Jesucristo. Esto es la fe cristiana. La fe cristiana es dogmática, esa es la fe bíblica. Es inflexible, es la verdadera fe bíblica. No negocia, no deja espacio para interpretación. En otras palabras, sin Jesús, sin cielo. En Juan 3, Jesús dijo a Nicodemo que, excepto un hombre nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, la idea de que todos los caminos llevan al cielo es errónea, y cualquier iglesia o pastor que predique esta doctrina es un lobo con piel de cordero. Esta doctrina tiene sus raíces en el universalismo. El universalismo es la creencia de que, al final, todos serán salvos, y esto es una mentira según la Biblia. el universalismo sugiere que aquellos que rechazan la provisión de salvación de Dios a través de su Hijo serán salvos. En otras palabras, una persona no necesita al Señor Jesucristo para ser salva, y esto es lo que el universalismo está infiriendo. Enseñanza número 5. Evangelios de la prosperidad. 1 Timoteo 6, 8-9 dice: Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los mensajes de hoy están desalineados con las Escrituras. Existen varios falsos maestros que enseñan cómo enriquecerse rápidamente. Están más preocupados por las personas llenando sus iglesias que por las personas llenando el cielo. El Evangelio de la prosperidad trata a Dios como un genio en la lámpara. Pero eso no es Dios. No puedes frotarlo y decir, «Señor, quiero que hagas esto». No puedes obligar al Señor Jesucristo a hacer nada, y tu relación con el Señor no debe basarse en las cosas que Dios hace por ti. Pero ese es el Evangelio de la prosperidad. Es un evangelio centrado en lo que el Señor puede hacer por ti. Los evangelios de la prosperidad hacen que las personas se vuelvan más materialistas. Te piden que creas, cree en Jesús y te volverás rico o comprarás un coche nuevo. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio de la prosperidad hace que las personas se concentren en cosas mundanas en detrimento de la eternidad. El Evangelio de la prosperidad te anima a acumular tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde ladrones entran y roban, mientras que el verdadero Evangelio te anima a hacer exactamente lo contrario. Mateo 6, versículos 19 a 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón debe estar con el Señor Jesucristo. Dios está preocupado por tu corazón. Recuerda que el Señor dijo al profeta Samuel que Él mira el corazón. Y si recuerdas, Jesús dijo que uno de los dos mayores mandamientos es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Es eso. Dios está interesado en tu corazón. Y una persona que sigue el Evangelio de la prosperidad, su corazón no está enamorado de Dios. Su corazón está enamorado de este mundo y de las cosas de este mundo. Si Dios no hiciera nada más por ti en tu vida, además de darte el don gratuito de la salvación, eso sería más de lo que una persona podría pedir, porque ese don de la salvación es un don eterno, es un don inestimable. Vivir una vida de profundo significado significa reconocer la naturaleza efímera de nuestra existencia terrenal contra el telón de fondo de la eternidad. Asistir a iglesias que están influenciadas por tendencias y valores mundanos representa un error crítico en la jornada espiritual de un individuo que reconoce la gravedad de su existencia eterna. Iglesias mundanas, movidas por preocupaciones transitorias y muchas veces superficiales de la sociedad contemporánea, corren el riesgo de oscurecer las profundas verdades espirituales que hablan al núcleo de nuestro ser. Tales instituciones pueden priorizar el éxito material, la conformidad social y la satisfacción temporal en detrimento de las enseñanzas atemporales de Cristo, que se concentran en el autosacrificio, el crecimiento espiritual y la búsqueda de la santidad. Esta distorsión no solo desvía a los creyentes del camino del verdadero discipulado, sino que también descuida la realidad de nuestro destino eterno. Las Escrituras nos advierten a no amar el mundo ni las cosas del mundo, pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y vemos esto en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. No gastes la única vida que tienes para vivir en iglesias que son moldeadas por el mundo. Iglesias que son moldeadas y movidas por las tendencias de este mundo. Existen iglesias que están tan oscurecidas por esta vida y las preocupaciones de esta vida, que todo lo que hacen es enfocarse en las preocupaciones de esta vida, de este mundo y de todo lo que hay en este mundo, y descuidan el hecho de que eres un ser eterno. Descuidan el hecho de que nunca dejarás de existir, y esta vida que estás viviendo actualmente es solo una gota en el océano del tiempo. Tú existirás. Existen iglesias que se centran únicamente en las preocupaciones de este mundo: cómo ganar más dinero, cómo casarse a cierta edad, cómo conseguir tu próximo avance, cómo ser la mejor versión de ti mismo, cómo alcanzar tus objetivos. Ninguna de estas cosas es malvada, incorrecta o perversa. Yo te animo a ganar dinero, a casarte, a mejorar tu vida. Sin embargo, te estoy advirtiendo hoy para que no pierdas la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, porque tus ojos estaban tan enfocados en esta vida. Existen iglesias que se centran únicamente en cosas mundanas, ambiciones mundanas, y eso es un error. Existen iglesias que se centran únicamente en las cosas que la carne desea. Te animo, te imploro que te alejes de tales iglesias. Aléjate de iglesias como estas. ¿Entiendes este único hecho? Este único hecho simple. Tú, hombre y mujer, tienes solo una vida, y con esta única vida que tienes, estamos caminando hacia un destino eterno. No muchas vidas, sino solo una vida. ¿Por qué desperdiciar la única vida que tienes en una iglesia que no te dice la verdad? Una iglesia que no te dice la verdad, sino una iglesia que te dice lo que tu carne quiere oír y no lo que necesitas oír. Solo una única vida que es tan breve. No estoy hablando de 1000 años, no estoy hablando ni siquiera de 500 años, no estoy hablando ni siquiera de 100 años, estoy hablando de menos de 100 años. La esperanza de vida media en países desarrollados varía, típicamente entre 75 a 85 años. La vida es muy corta. Todos nosotros, dentro de 100 años, estaremos fuera de este mundo y olvidados. Cada persona que me está escuchando será poco más que una memoria dentro de 100 años, si acaso. Sin embargo, no dejaremos de existir. ¿Por qué entonces gastar nuestras vidas en iglesias que enfocan nuestros ojos en este mundo? Marcos, capítulo 8, versículo 36, dice: ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? En esta vida muy breve, un hombre o mujer puede ganar todo el mundo, y en esta misma vida breve, un hombre o mujer puede perder su propia alma. No hay tiempo que perder, pues tú y yo no tenemos idea, ninguna idea, de cuánto tiempo nos queda en esta vida breve. Eso me dice que cada hora tiene un valor inmensurable, cada minuto tiene una importancia sagrada. No desperdicies tu vida en una iglesia que te engañe hasta las propias puertas del infierno. No desperdicies tu vida en una iglesia que te engañe a vivir una vida que vive para el ahora y no para la eternidad. No desperdicies tu vida en una iglesia que te engañe a vivir una vida que todo lo que vives termina en esta vida. Cada muerte es un recordatorio de este versículo. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: y como está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. El juicio está viniendo para ti y para mí. El juicio está viniendo para ti y para mí. El juicio es una cosa real, damas y caballeros, y está viniendo. Nuestros días están contados en esta tierra. No asistas a iglesias que intentan hacerte centrar en la búsqueda del placer y en los deseos de la carne. Salmo 90, versículos 10 a 12, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo 90, versículo 12, con su súplica conmovedora, refleja la profunda contemplación de Moisés sobre la fragilidad de la existencia humana y el justo juicio de Dios. En su reflexión, Moisés reconoce la necesidad imperativa de sabiduría para comprender la brevedad de la vida. La frase «enséñanos» significa la necesidad de adquirir esta sabiduría deliberadamente. No es algo poseído inherentemente, sino que debe ser activamente buscado e internalizado. La súplica de Moisés sugiere una realidad dura, muchas veces ignorada: la naturaleza transitoria de la vida. Muchas personas atraviesan sus días con poca conciencia de la fugacidad de la vida, fallando en reconocer la importancia de cada momento que pasa. Particularmente entre los jóvenes, frecuentemente existe un sentido de invencibilidad, una suposición de que el tiempo es ilimitado. Consecuentemente, se piensa poco sobre las eventualidades más allá de los límites de la existencia terrenal. Sin embargo, la súplica de Moisés encapsula una verdad más profunda, una verdad que trasciende meras consideraciones temporales. Al instar a Dios a enseñarnos a contar nuestros días, Moisés implora por una comprensión de la profundidad de la mortalidad humana y las implicaciones eternas de esto. Es un llamado a reconocer la naturaleza finita de la vida terrenal y la necesidad imperativa de asignar tiempo con intencionalidad y propósito. El hombre que cuenta sus días recuerda que la vida no es permanente, por lo tanto, vive su vida como si la vida no fuera permanente. Muchas personas en nuestra era viven como si fueran inmortales, olvidando que un día todos rendiremos cuentas a Dios. Asistir a una iglesia que predica sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que ve todo y que un día juzgará a todos, es esencial. Mira a los santos del Antiguo Testamento. Ellos servían a un Dios vivo. Hoy, al predicar este sermón, te digo que debes asistir a iglesias que sirven al Dios vivo. Moisés sirvió al Dios vivo. Recuerda, tienes solo una vida. No desperdicies la única vida que tienes en una iglesia que no te dice la verdad. Una iglesia que no te dice la verdad, sino una iglesia que te dice lo que tu carne quiere oír y no lo que necesitas oír. Esta vida es muy breve. No estoy hablando de 1000 años. No estoy hablando ni siquiera de 500 años. No estoy hablando ni siquiera de 100 años. Estoy hablando de menos de 100 años. La esperanza de vida media en países desarrollados varía, típicamente entre 75 y 85 años. La vida es muy corta. Todos nosotros, dentro de 100 años, estaremos fuera de este mundo y olvidados. Cada persona que me está escuchando será poco más que una memoria dentro de 100 años, si acaso. Sin embargo, no dejaremos de existir. ¿Por qué entonces gastar nuestras vidas en iglesias que enfocan nuestros ojos en este mundo? Marcos capítulo 8, versículo 36 dice: ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? En esta vida muy breve, un hombre o mujer puede ganar todo el mundo, y en esta misma vida breve, un hombre o mujer puede perder su propia alma. No hay tiempo que perder, pues tú y yo no tenemos idea, ninguna idea, de cuánto tiempo nos queda en esta vida breve. Eso me dice que cada hora tiene un valor inmensurable. Cada minuto tiene una importancia sagrada. No desperdicies tu vida en una iglesia que te engañe hasta las propias puertas del infierno. No desperdicies tu vida en una iglesia que te engañe a vivir una vida que vive para el ahora y no para la eternidad. No desperdicies tu vida en una iglesia que te engañe a vivir una vida que todo lo que vives termina en esta vida. Cada muerte es un recordatorio de este versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y como está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. El juicio está viniendo para ti y para mí. Hoy en día, muchas iglesias están siendo moldeadas por el mundo. Existen iglesias que aceptan y respaldan pecados simplemente porque el mundo los acepta y respalda. Existen iglesias que son movidas por el espíritu del anticristo, donde, al mirar hacia ellas, no se ve diferencia con una discoteca. Existen iglesias que son esclavas de este mundo, iglesias que no aman al Señor Jesucristo, sino al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Existen iglesias que aman al mundo, Aléjate de iglesias que aman al mundo. Existen iglesias donde puedes asistir durante un año entero y no escuchar una sola mensaje o sermón sobre el pecado. La palabra pecado nunca es mencionada. Oh, sí, escucharás sermones sobre cómo Dios quiere bendecirte, sobre lo maravilloso y bueno que eres, sobre cómo elevar tu autoestima. Pero en esas iglesias nunca escucharás esa palabra de tres letras: pecado. Sin embargo, esa palabra de tres letras es mi mayor problema y tu mayor problema: pecado. Aléjate de iglesias que no hablan sobre el pecado. Aléjate de iglesias que aceptan el pecado. Aléjate de iglesias que respaldan el pecado. Pastores ahora predican lo que las personas quieren oír. He visto una iglesia hacer una encuesta en la comunidad local, yendo de puerta en puerta, preguntando qué les gustaría escuchar en la iglesia y qué temas no les gustaría escuchar. Una iglesia no debe ser moldeada por lo que las personas quieren escuchar y lo que no quieren escuchar. Una iglesia debe ser moldeada por lo que dice la Biblia y solamente por lo que dice la Biblia. Algunos predicadores están más interesados en llenar sus iglesias que en llenar el cielo con almas. Esto es maldad en su esencia. Algunas iglesias no están interesadas en dónde irá tu alma después de la muerte. No les importa. Lo que les interesa es tu dinero. Estoy predicando para ti hoy sin ninguna agenda oculta. No quiero tu dinero. No quiero que compres mis productos. No tengo ninguno para vender. No quiero que compres mi libro. Nunca he escrito uno. Estoy aquí hoy con una sola agenda: para que no ames este mundo. No ames el mundo. Ama a Jesucristo. Ámalo por su fidelidad, por su bondad, por toda su justicia. Asistir a una iglesia que ama a Dios y no al mundo es esencial. Existen iglesias que son esclavas de este mundo. Lo que la sociedad hace, la iglesia hace. Lo que la sociedad adopta, la iglesia adopta. Lo que la sociedad respalda, la iglesia respalda. ¿Qué te hace pensar que, cuando venga el anticristo y la marca de la bestia sea impuesta y aceptada en el mundo, estas iglesias no aceptarán y respaldarán la marca? Ya están alterando los estándares bíblicos para las normas de la sociedad. Yo creo fundamentalmente, sin sombra de duda, que cuando la marca de la bestia llegue, y está viniendo, habrá iglesias y pastores que animarán y respaldarán la marca de la bestia para sus congregaciones. Sabes que estoy diciendo la verdad. Si te pregunto que nombres a un predicador que crees que respaldaría al anticristo ahora, estoy seguro de que podrías nombrar a algunos. Estás viviendo en días malos y perversos. Estás viviendo en tiempos peligrosos. Estás viviendo en días donde los espíritus seductores son prevalentes. Estás viviendo en días donde las doctrinas de demonios son prevalentes. Actualmente, una tendencia está surgiendo en ciertas iglesias alrededor del mundo. Estas congregaciones están atrayendo grandes multitudes al entregar mensajes que se alinean con los deseos de sus audiencias, en lugar de mensajes que desafían o proporcionan la orientación espiritual que la audiencia realmente necesita. El propósito de una iglesia trasciende la autoayuda orientada a aumentar la autoestima o enseñar a los congregantes a acumular riquezas. Su misión central es profundizar la relación del individuo con Jesucristo. Es un lugar para proclamar el evangelio transformador de la salvación que Jesucristo ofrece. Una iglesia, independientemente de su ubicación, debe funcionar como un faro de dirección espiritual en su comunidad, señalando el camino hacia Jesucristo y sus enseñanzas. Hay una preocupación creciente de que la iglesia está bajo ataque por fuerzas malévolas. El adversario busca infiltrarse y comprometer la integridad de la iglesia. A medida que nos acercamos a los tiempos que anuncian la segunda venida de Cristo, seremos testigos del impacto de estas batallas en diferentes segmentos de la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este pasaje de las Escrituras nos dice que llegará un tiempo en que algunas iglesias preferirán decir a las personas lo que quieren oír, en lugar de la palabra de Dios que necesitan escuchar. Pablo nos advirtió que ese tiempo llegaría, y la verdad es que podemos ver que ya ha llegado y está aquí desde hace bastante tiempo. Más y más personas están alejándose de la doctrina sana y sólida, como la doctrina del arrepentimiento. Las personas consideran el arrepentimiento como si fuera una enseñanza anticuada que solo ocurría en la Biblia. No, incluso en los días en que vivimos ahora, somos llamados a arrepentirnos y a creer. La Biblia dice que vengamos como estamos, pero no dice que permanezcamos como estamos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no dice que pongas tu vida en orden primero y luego vengas. No, quien quiera, venga. Si eres un adúltero, ven. Si eres un fornicador, ven. Si eres un alcohólico, ven. Si eres un mentiroso, ven. Si eres un idólatra, ven. Quien quiera, venga. Dios requiere que confesemos y abandonemos nuestros pecados cuando venimos a Él, pero nos recibe como somos y comienza a transformarnos a medida que nos sometemos a Él en obediencia. Sí, ven como estás, pero no permanezcas como estás. Desafortunadamente, muchas iglesias ahora predican a las personas diciéndoles que pueden permanecer como están. Puedes asistir a una de estas iglesias por un año entero y nunca escuchar un sermón sobre pecado o arrepentimiento. Más y más personas están inclinándose hacia doctrinas hechas por el hombre, arraigadas en deseos carnales. El mensaje del Evangelio no es un mensaje fácil de escuchar y aceptar, porque el mensaje del Evangelio nos muestra quiénes realmente somos. Algunos de los primeros seguidores de Jesús se quejaron sobre algunas de las palabras del Señor y hasta se alejaron de Él. Juan, capítulo 6, versículos 60 a 66 dice: muchos de sus discípulos al oír esto dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el contexto de la iglesia posmoderna de hoy, hay una tendencia notable de congregaciones y líderes a alejarse de verdades desafiantes y difíciles. Las iglesias que antes eran baluartes de la enseñanza bíblica sólida están cada vez más ajustando sus mensajes para alinearse con las normas sociales, incluso cuando esas normas contradicen las enseñanzas explícitas de la Biblia. En el corazón de cada persona hay un deseo y anhelo por Dios. Pueden negar y suprimir ese anhelo y vivir una vida no realizada, pero Dios hizo que todos tuviéramos una conciencia que es movida, incomodada y perturbada cuando escucha el mensaje del Evangelio. ¿Por qué la conciencia humana es perturbada cuando escucha el mensaje del Evangelio? Porque sabe que el mensaje del Evangelio es verdadero. Cuando las personas escuchan que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, su conciencia les dice que eso es verdad, que todo no podría estar aquí por accidente, que el mundo y todas sus complejidades no podrían formarse por casualidad. Cuando las personas escuchan que Dios las creó, que Él las formó, que Él las diseñó a su propia imagen y que los seres humanos no son animales y que no son un accidente del proceso evolutivo, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que el Dios que creó este universo y el Dios que creó la humanidad espera que su creación lo ame y obedezca las leyes que Él estableció en su universo, su conciencia les dice que eso también es verdad. Pero, ¿por qué las personas luchan con lo que su conciencia está diciendo si saben que eso es verdad? La respuesta es simple. El mensaje del Evangelio nos revela que todos somos culpables. ¿Quién quiere escuchar que es culpable? Por eso las personas suprimen el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio apunta el dedo hacia ti y me dice que todos somos culpables y que no hemos alcanzado los estándares de las leyes de este Dios infinito. Y por eso 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las personas no querrán escuchar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio apunta el dedo hacia ti y me dice que todos somos culpables y que no hemos alcanzado los estándares de las leyes de este Dios infinito, que estableció requisitos para nosotros que no cumplimos. Su conciencia les dice que todo esto es verdad, y que Dios requiere que amemos unos a otros, porque todos los humanos son hechos a la imagen de Dios, y por lo tanto, son especiales a los ojos de Dios. Cuando las personas escuchan que Dios requiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que la prueba de ese amor se ve en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero las personas no gustan de lo que su conciencia les está diciendo, porque saben que no han guardado sus mandamientos, saben que no han cumplido sus leyes y que son culpables y han ofendido y desobedecido a un Dios que es eterno e infinito. Por lo tanto, son culpables, pero suprimen esa verdad porque, si se dice la verdad, ¿quién quiere saber que un Dios eterno está enojado con ellos? ¿Quién quiere saber que cada una de sus acciones, pensamientos y hechos será un día examinada? ¿Quién quiere saber que todos sus pecados serán juzgados y que el castigo para cada uno de ellos es eterno? ¿Quién quiere saber que pasarán la eternidad en el lago de fuego? Por lo tanto, las personas quieren escuchar cosas que les agraden. Aléjate de iglesias que quieren agradarte a ti y a tu carne. Asiste a una iglesia que quiere agradar a Dios y solo a Dios. Hoy en día, muchas iglesias están siendo moldeadas por el mundo. Existen iglesias que aceptan y respaldan pecados simplemente porque el mundo los acepta y respalda. Existen iglesias que son movidas por el espíritu del anticristo, donde, al mirar hacia ellas, no se ve diferencia con una discoteca. Existen iglesias que son esclavas de este mundo, iglesias que no aman al Señor Jesucristo, sino al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Existen iglesias que aman al mundo. Aléjate de iglesias que aman al mundo. Existen iglesias donde puedes asistir durante un año entero y no escuchar una sola mensaje o sermón sobre el pecado. La palabra pecado nunca es mencionada. Oh sí, escucharás sermones sobre cómo Dios quiere bendecirte, sobre lo maravilloso y bueno que eres, sobre cómo elevar tu autoestima. Pero en esas iglesias nunca escucharás esa palabra de 5 letras, pecado. Sin embargo, esa palabra de 5 letras es mi mayor problema y tu mayor problema, pecado. Aléjate de iglesias que no hablan sobre el pecado. Aléjate de iglesias que aceptan el pecado. Aléjate de iglesias que respaldan el pecado. Pastores ahora predican lo que las personas quieren oír. He visto una iglesia hacer una encuesta en la comunidad local, yendo de puerta en puerta, preguntando qué les gustaría escuchar en la iglesia y qué temas no les gustaría escuchar. Una iglesia no debe ser moldeada por lo que las personas quieren escuchar y lo que no quieren escuchar. Una iglesia debe ser moldeada por lo que dice la Biblia y solamente por lo que dice la Biblia. Algunos predicadores están más interesados en llenar sus iglesias que en llenar el cielo con almas. Esto es maldad en su esencia. Algunas iglesias no están interesadas en dónde irá tu alma después de la muerte. No les importa. Lo que les interesa es tu dinero. Estoy predicando para ti hoy sin ninguna agenda oculta. No quiero tu dinero. No quiero que compres mis productos. No tengo ninguno para vender. No quiero que compres mi libro. Nunca he escrito uno. Estoy aquí hoy con una sola agenda: para que no ames este mundo. No ames el mundo. Ama a Jesucristo. Ámalo por su fidelidad, por su bondad, por toda su justicia. Asistir a una iglesia que ama a Dios y no al mundo es esencial. Existen iglesias que son esclavas de este mundo. Lo que la sociedad hace, la iglesia hace. Lo que la sociedad adopta, la iglesia adopta. Lo que la sociedad respalda, la iglesia respalda. ¿Qué te hace pensar que, cuando venga el anticristo y la marca de la bestia sea impuesta y aceptada en el mundo, estas iglesias no aceptarán y respaldarán la marca? Ya están alterando los estándares bíblicos para las normas de la sociedad. Yo creo fundamentalmente, sin sombra de duda, que cuando la marca de la bestia llegue, y está viniendo, habrá iglesias y pastores que animarán y respaldarán la marca de la bestia para sus congregaciones. Sabes que estoy diciendo la verdad. Si te pregunto que nombres a un predicador que crees que respaldaría al anticristo ahora, estoy seguro de que podrías nombrar a algunos. Estás viviendo en días malos y perversos. Estás viviendo en tiempos peligrosos. Estás viviendo en días donde los espíritus seductores son prevalentes. Estás viviendo en días donde las doctrinas de demonios son prevalentes. Actualmente, una tendencia está surgiendo en ciertas iglesias alrededor del mundo. Estas congregaciones están atrayendo grandes multitudes al entregar mensajes que se alinean con los deseos de sus audiencias, en lugar de mensajes que desafían o proporcionan la orientación espiritual que la audiencia realmente necesita. El propósito de una iglesia trasciende la autoayuda orientada a aumentar la autoestima o enseñar a los congregantes a acumular riquezas. Su misión central es profundizar la relación del individuo con Jesucristo. Es un lugar para proclamar el evangelio transformador de la salvación que Jesucristo ofrece. Una iglesia, independientemente de su ubicación, debe funcionar como un faro de dirección espiritual en su comunidad, señalando el camino hacia Jesucristo y sus enseñanzas. Hay una preocupación creciente de que la iglesia está bajo ataque por fuerzas malévolas. El adversario busca infiltrarse y comprometer la integridad de la iglesia. A medida que nos acercamos a los tiempos que anuncian la segunda venida de Cristo, seremos testigos del impacto de estas batallas en diferentes segmentos de la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, dice: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Este pasaje de las Escrituras nos dice que llegará un tiempo en que algunas iglesias preferirán decir a las personas lo que quieren oír, en lugar de la palabra de Dios que necesitan escuchar. Pablo nos advirtió que ese tiempo llegaría, y la verdad es que podemos ver que ya ha llegado y está aquí desde hace bastante tiempo. Más y más personas están alejándose de la doctrina sana y sólida, como la doctrina del arrepentimiento. Las personas consideran el arrepentimiento como si fuera una enseñanza anticuada que solo ocurría en la Biblia. No, incluso en los días en que vivimos ahora, somos llamados a arrepentirnos y a creer. La Biblia dice que vengamos como estamos, pero no dice que permanezcamos como estamos. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no dice que pongas tu vida en orden primero y luego vengas. No, quien quiera, venga. Si eres un adúltero, ven. Si eres un fornicador, ven. Si eres un alcohólico, ven. Si eres un mentiroso, ven. Si eres un idólatra, ven. Quien quiera, venga. Dios requiere que confesemos y abandonemos nuestros pecados cuando venimos a Él, pero nos recibe como somos y comienza a transformarnos a medida que nos sometemos a Él en obediencia. Sí, ven como estás, pero no permanezcas como estás. Desafortunadamente, muchas iglesias ahora predican a las personas diciéndoles que pueden permanecer como están. Puedes asistir a una de estas iglesias por un año entero y nunca escuchar un sermón sobre pecado o arrepentimiento. Más y más personas están inclinándose hacia doctrinas hechas por el hombre, arraigadas en deseos carnales. El mensaje del Evangelio no es un mensaje fácil de escuchar y aceptar, porque el mensaje del Evangelio nos muestra quiénes realmente somos. Algunos de los primeros seguidores de Jesús se quejaron sobre algunas de las palabras del Señor y hasta se alejaron de Él. Juan, capítulo 6, versículos 60 a 66, dice, muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el contexto de la iglesia posmoderna de hoy, hay una tendencia notable de congregaciones y líderes a alejarse de verdades desafiantes y difíciles. Las iglesias que antes eran baluartes de la enseñanza bíblica sólida están cada vez más ajustando sus mensajes para alinearse con las normas sociales, incluso cuando esas normas contradicen las enseñanzas explícitas de la Biblia. En el corazón de cada persona hay un deseo y anhelo por Dios. Pueden negar y suprimir ese anhelo y vivir una vida no realizada, pero Dios hizo que todos tuviéramos una conciencia que es movida, incomodada y perturbada cuando escucha el mensaje del Evangelio. ¿Por qué la conciencia humana es perturbada cuando escucha el mensaje del Evangelio? Porque sabe que el mensaje del Evangelio es verdadero. Cuando las personas escuchan que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, su conciencia les dice que eso es verdad, que todo no podría estar aquí por accidente, que el mundo y todas sus complejidades no podrían formarse por casualidad. Cuando las personas escuchan que Dios las creó, que Él las formó, que Él las diseñó a su propia imagen, y que los seres humanos no son animales y que no son un accidente del proceso evolutivo, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que el Dios que creó este universo y el Dios que creó la humanidad espera que su creación lo ame y obedezca las leyes que Él estableció en su universo, su conciencia les dice que eso también es verdad. Pero, ¿por qué las personas luchan con lo que su conciencia está diciendo si saben que eso es verdad? La respuesta es simple. El mensaje del Evangelio nos revela que todos somos culpables. ¿Quién quiere escuchar que es culpable? Por eso las personas suprimen el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio apunta el dedo hacia ti y me dice que todos somos culpables y que no hemos alcanzado los estándares de las leyes de este Dios infinito. Y por eso 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las personas no querrán escuchar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio apunta el dedo hacia ti y me dice que todos somos culpables y que no hemos alcanzado los estándares de las leyes de este Dios infinito, que estableció requisitos para nosotros que no cumplimos. Su conciencia les dice que todo esto es verdad y que Dios requiere que amemos unos a otros, porque todos los humanos son hechos a la imagen de Dios y por lo tanto son especiales a los ojos de Dios. Cuando las personas escuchan que Dios requiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que la prueba de ese amor se ve en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero las personas no gustan de lo que su conciencia les está diciendo, porque saben que no han guardado sus mandamientos, saben que no han cumplido sus leyes y que son culpables y han ofendido y desobedecido a un Dios que es eterno e infinito. Por lo tanto, son culpables, pero suprimen esa verdad porque, si se dice la verdad, ¿quién quiere saber que un Dios eterno está enojado con ellos? ¿Quién quiere saber que cada una de sus acciones, pensamientos y hechos será un día examinada? ¿Quién quiere saber que todos sus pecados serán juzgados y que el castigo para cada uno de ellos es eterno? ¿Quién quiere saber que pasarán la eternidad en el lago de fuego? Por lo tanto, las personas quieren escuchar cosas que les agraden. Aléjate de iglesias que quieren agradarte a ti y a tu carne. Asiste a una iglesia que quiere agradar a Dios y solo a Dios.